AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Crouch, bind, sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en el episodio de hoy vamos a conocer a un santafesino que fue parte importante de los seleccionados argentinos y hoy está haciendo historia detrás de la cordillera con Chile. En 15, Nicolás Brusone.
¡Adentro!
Bueno, Nico, gracias por recibirnos. Sé que tenés una agenda bastante cargada.
Sí, estoy bastante complicado, pero siempre es un placer y un honor.
Bueno, contame un poco la primera pregunta, que es la más sencilla, pero la más difícil, es ¿cómo estás?
Bien, contento. Con un millón de cosas y creo que eso también habla por ahí de lo difícil que fue juntarnos, Pato. Pero bien. La verdad que con una alegría muy grande, con muchísimas cosas en la cabeza en cuanto a desarrollar, pero por sobre todo con la tranquilidad también de que el trabajo viene siendo positivo, de que el trabajo realmente poco a poco se va plasmando y cumplimos objetivos, ¿viste? Que siempre uno cuando trabaja por ahí en, ya sea cualquier empresa o lo que sea, tiene que, hoy mucho el mundo se está trabajando por el cumplimiento de objetivos y en ese sentido creo que venimos cumpliendo.
Por lo general siempre estas entrevistas las arrancamos desde el principio de la carrera hacia el final, pero yo con vos lo voy a hacer al revés. Contame un poco cómo fue esta locura de meterse en un mundial con Chile, que si esto quizás se lo preguntaban hace 6 años, era prácticamente imposible, y no por menospreciar lo que sucedía hace 6 años, pero bueno, un objetivo de un mundial era prácticamente utópico.
Y nosotros nos lo habíamos planteado hacía 3, si no me equivoco. Con Pablo, me acuerdo, en una reunión después de jugar con Rumania y con España, en donde habíamos planificado por ahí con el equipo de trabajo hacerlo, o por lo menos preparar y allanar el camino para hacerlo en el 2027, ¿no es cierto? Él nos transmitía un poco su visión y qué caminos y qué pasos teníamos que cumplir intermedios para que eso ocurra. Gran parte de responsabilidad en cuanto a cortar ese espacio de tiempo se lo debemos a la pandemia. O sea, lo que claramente todavía nos duele mucho porque a todos nos hizo sangrar más de lo que necesitábamos durante mucho tiempo, particularmente a nuestro poco desarrollo lo ayudó a cortar espacios. ¿Por qué? Porque trabajamos muy bien cada uno, por sobre todo, tengo el recuerdo de uno de nuestros chicos decir en uno de los Zoom también que hacíamos o que planificamos durante esa semana, que nunca nadie estuvo preparado para hacer una pretemporada de 6 meses y en tu casa encerrado. Y eso fue lo que nos ayudó. Nosotros hicimos una pretemporada de 6-7 meses encerrado, repartimos todo, como muchas uniones tomaron, pero que salimos beneficiados. O sea, creo que lo hicimos con muchísimo impacto en el jugador. O sea, realmente entendimos y ellos entendieron que era el camino. Una vez que el gobierno de Chile nos permitió y nos dio permiso para juntarnos, fuimos muy rigurosos con todas las medidas a tomar para poder seguir desarrollándonos. Eso también nos sirvió muchísimo. Y después de la primera competencia que tuvimos durante la pandemia, que recuerdo un sudamericano allá por Uruguay, ahí fue donde todo cambió, ahí fue donde nos volvimos a juntar como staff y nuestro líder nos planteó: che, muchachos, tenemos esta oportunidad por este análisis, nos mostró el análisis, pam, 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 estos son los pasos que tenemos que seguir, y hoy estamos hablando, abriendo cumplido con todos esos pasitos intermedios que teníamos. Y es en gran parte la alegría, ¿viste?, del trabajo desarrollado, de una muy buena, un muy buen liderazgo, una muy buena planificación y el cumplimiento de objetivos de todas las áreas de trabajo. Creo que nos quedamos con eso.
Y yendo puntualmente a la clasificación, se dio un ida y vuelta que se les había hecho cuesta arriba. Habían perdido, está bien, hubo un temporal en el partido de ida, por lo cual el partido se desvirtuó un poco. Y el partido de vuelta era 0-19, que iban, obviamente tienen amor propio para haber levantado esa situación, pero en cualquier otra circunstancia, ante un 0-19, la remontada es realmente difícil.
Sí, ahí hay que sacarse el sombrero con los chicos. Hicimos, creo, a ver, no, sin... Es difícil no como darse una palmadita en la espalda y felicitarse dando una opinión, ¿no es cierto? Estando tan adentro, ¿no? Estando tan adentro del desarrollo, de la situación y de la planificación, creo que estuvo muy bueno el cómo nos sentábamos, nos sinceramos y planteamos los partidos. Sabíamos cuáles eran las fortalezas y debilidades del equipo de Estados Unidos. Creo que el primer partido bajo ese temporal nos enseñó mucho en cuanto a la cabeza del entrenador de Estados Unidos, en el cual no hizo cambios de primeras líneas ni de forward casi hasta el minuto 70. Entonces eso nos mostró cierto grado de confianza en su plantel y lo que había trabajado. Nosotros entendíamos todas las cargas y cómo habíamos regulado los trabajos mentales que habíamos hecho, entendiendo lo duro que iba a ser y lo que los chicos tenían que sobrepasar durante esta competencia y esta serie que jugamos. Entendimos que necesitábamos de nuestros mejores recursos para el fin del partido, o sea que teníamos que llegar con posibilidades a jugar un partido que eran de 160 minutos y no solo de 80. Y creo que en ese sentido el riesgo que tomamos, por así decirlo y entre comillas, salió perfecto. O sea, fue algo planificado que salió, es increíble cómo salió a la perfección la finalización de ese partido y la planificación de esa clasificación. Ahí me tengo que sacar el sombrero, obviamente, con todo el plantel de jugadores y demás, que como vos bien decís, se encontraron ellos ante una situación muy, pero muy adversa, que era difícil ponerlos en esa situación también, ¿no es cierto? De decir, che, nadie sabía, vas a estar perdiendo 21-0 o 20-0 y lo vas a tener que dar vuelta. O sea, no preparamos mentalmente para eso. Sí nos preparamos para adversidades, obviamente. Uno nunca sabe cuáles son. Preparás una amarilla, preparás una roja, preparás una lesión, preparás estar abajo en el resultado, pero no un 20-0. Y ahí sí tengo que obviamente darle la derecha al buen laburo y ejecución de los jugadores dentro de la cancha, en el cual supieron mantenerse, confiar en lo que habíamos dicho y entender cuándo teníamos que meter el sablazo final. Así que me saco el sombrero ante los jugadores.
¿Y ya te pusiste a pensar en cómo vas a vivir ese mundial? Jugar contra Argentina, bueno, un montón de cosas.
Mirá, tuve una pequeña semana de festejos en el cual intentaba imaginarme. Ayer estuve intentando, voy a confesar, ayer estuve intentando empezar a averiguar cosas de nuestros rivales con espías internos, como solemos hacer. Pero hoy realmente, como por ahí empezó la charla, estamos con tanto trabajo acá que entiendo que hoy el trabajo es mejorar el producto interno. Nosotros tenemos que seguir cumpliendo con objetivos y pequeños pasos que nos preparen para esa gran instancia. La verdad que si bien trato por ahí pensar y pararme allá en el 2023 en ese primer partido con Japón, estoy tan metido hoy en el trabajo día a día, en el desarrollar cada cosita que observamos y analizar tanto a nuestros jugadores y en el futuro, ¿no? Porque hoy no solo tenemos el gran compromiso en el 2023, sino que si hace 3 años soñábamos y pensábamos con un 2027, hoy más que nunca tenemos que trabajar para que ese 2027 siga siendo una realidad, o sea, sea una realidad. Entonces, como te dije, o sea, por eso el trabajo es tan grande, no es solo el año que viene, sino que ya estamos también trabajando con toda la estructura para no seguir perdiendo paso, digamos, para seguir en esta senda.
Bien, y estás participando en un año que es dorado para el rugby chileno, porque además de este gran logro de ir a un mundial, también tuvieron un buen año en Seven, buen año con Selknam. La verdad que le salió todo redondo.
Gran parte de lo que hablamos. Es toda una estructura realmente de gente muy comprometida, tanto jugadores como staff, de tomar esto y entender que el producto que hay en Chile, o sea, que hay materia prima. O sea, todos entendimos que hay materia prima, que los jugadores están ahí y que necesitan solamente de a lo mejor de un buen de guías, ¿viste? No nos reconocemos como imbatibles ni los mejores ni nada, pero sí como trabajadores que día a día tratan de darle lo mejor, la mejor herramienta a los chicos.
Y algo que, bueno, en plena pandemia, que yo desde las cuentas de redes sociales que tenemos, había organizado una especie, porque estábamos aburridos en pandemia todos, de competencia entre clubes y lo empecé haciendo en Argentina, después dije, bueno, va, lo sigo haciendo con Uruguay y después pasé a Chile y me sorprendí con la cantidad de clubes que hay en Chile, pero un número impresionante, te diría casi a la par de Argentina y claro, después me puse a pensar. Quizá les pase lo que le pasaba a Argentina hace 30, 40 años, en que había muchos chicos que jugaban, pero cuando llegaba esa etapa crítica de empezar a estudiar en la universidad o dar ese salto, el salto era muy amplio y muchos se iban quedando en el camino. Quizás eso sea un poco lo que le pasa a Chile.
Sí, completamente, completamente, Pato. Todavía estamos años luz de poder hoy replicar el sistema de Argentina. Hay todo un cambio cultural justo estaba por hacer mención a esto, a que este plantel de equipo, esta camada de jugadores, decidieron, y este fue uno de los trabajos que se hizo hace ya 3 años, casi 2 años, en el inicio de la SLAR, optar por cambiar, ¿no es cierto? Y ellos sabían que para cambiar, todo su entorno necesitaba que ellos ganen, o sea, demostrarle que ellos eran capaces de ganar. Y que el camino para ganar, iban a confiar en que lo que nosotros les digamos que tenían que hacer, digamos. Desde levantarse a las 5 de la mañana para entrenar, hasta hacer dobles o triple turno, hasta trabajar en feriados como es hoy. Hoy es un feriado y estamos trabajando, y son fiestas nacionales patrias y estamos trabajando, y ahí no hay, y así. Y ellos, por ahí siendo criticados desde sus círculos más cercanos, se convencieron de que era el camino a seguir, y hoy le demuestran día a día a todo su entorno y demás de que el cambio sirve, o sea, justamente. Pero todavía sí hay cierta rispidez con esto que nombrás de el gran salto que hay que hacer. Estamos trabajando todavía en que esto sea algo cultural, o sea, estamos recién dando los primeros pasos en ese sentido.
Bien, ¿y vos te tocó vivir en Argentina también estos grandes cambios? ¿Vos formaste parte de las primeras camadas de este alto rendimiento en Argentina? ¿También te tocó pasar del rugby de tu club a jugar en el SIC, en Buenos Aires, que si bien también es amateur, quizás juega en el entorno, en el contexto de un torneo quizás de mejor nivel? Eso, bueno, es discutible, obviamente. Y quizás tu experiencia llevada ahí a Chile en este momento puede ser muy importante.
Lo es para hacer un análisis individual, individual. Creo que es difícil traspolarlo, pero sí fue importante entender y empatizar con tanto sean staff como jugadores, como para poder transmitir una buena visión y no ser un loco que exige solamente, digamos. O sea, porque si nosotros nos ponemos solamente como dictadores de una situación y no empatizamos con la parte coyuntural y cultural del país, hubiese sido muy difícil, o sea, hubiésemos tenido muchísimo rechazo al cambio, que es lo que por ahí siempre pasa, siempre hay una gran resistencia al cambio, todavía la hay, o sea, todavía existe. Creo en ese sentido las experiencias de Pablo y de todo el staff que hoy en gran mayoría y en gran parte somos extranjeros, fue importante. Creo que vieron que no hablábamos simplemente por hablar y como te digo, este pasito a pasito ir cumpliendo pequeños objetivos también respaldó muchísimo a que el trabajo se haga más en equipo. Hoy los jugadores son socios nuestros, o sea, hoy básicamente ellos ya confían en nuestra palabra y en lo que decimos. Y muchas veces nosotros al revés los hicimos socios para escucharlos a ellos y ahora tener una conversación mucho más fluida, más uno a uno, y que también nos vayan dando su devolución. Al fin y al cabo, el que termina estando dentro de una cancha son ellos y nosotros pasamos a ser meramente espectadores y analistas, nada
Bien,
más.
ahora sí, vamos a la primera página de esta historia. Venís de una familia de rugby. Contame cómo fue que empezaste a jugar.
¿Cómo fue que empezamos a jugar? Familia de rugby. Mi papá, loco de mierda. Mi papá, fanático, que iba al club toda la vida, al igual que mi mamá, que acompañaba. Mi mamá jugó el hockey en su momento, creo, en algún momento, pero nunca fue tan de lo más fanática, digamos. Siempre fue más que acompañaba a sus hijos. Empecé a jugar a los 4 años, yendo a acompañar a mi hermano mayor, que tenía 6, 7. O sea que me tocó jugar con camadas mucho más grandes. Me tocó llorar mucho en mi etapa de infantiles.
Pero después lo pensás con el tiempo y siempre termina siendo el más fuerte, el chiquitito.
Sí, bueno, tengo 2 más chicos todavía. Pero me tocó llorar mucho. Me tocó llorar mucho porque me cagaban a palo. Eran 3 años más grandes, 2 años más grandes. Entonces no fue fácil la etapa de infantiles, pero fue divertida allá por el club universitario. Y así empecé. Así empecé, fue todo hasta juveniles y plantel superior, todo allá por el club, hasta después dar el salto por ahí a San Isidro, ya con algún paso por Pumita, Seven, y ahí desembocar en justamente en el SIC para en su momento, y sí buscaba un salto de calidad. Sí sabía que era muy difícil en ese momento, siendo desde Santa Fe, por ahí tener la visibilidad que creo necesitaba, por lo menos para tener una oportunidad. Era lo que sentía en el momento, lo que me salió, y no quería quedarme con las ganas. O sea, quería probar si realmente tenía la posibilidad de jugar y ojalá buscar el sueño que todo chico tiene, que era jugar en los Pumas. Y hasta incluso todavía lo sigo siendo, no soy tan chico y todavía me dan ganas de jugar en los Pumas, no te voy a mentir, soy hincha fanático de los Pumas. Pero bueno, así surge todo este fanatismo familiar que obviamente se comparte con hermanos, padre, madre y todo lo que ya sabemos.
Bien, y mirá, y ahora los Pumas juegan en Independiente contra Sudáfrica y toda la línea de backs son del interior, bueno, salvo Cinti, que es de La Plata, ni siquiera es de los clubes tradicionales de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, del AMBA. Así que mirá cómo han cambiado las cosas en tan poco tiempo.
Espectacular.
¿Cuándo sentiste que tenías algo para pegar el salto del rugby de clubes?
No sé si... No. Qué pregunta difícil de responder.
Pero viste que muchas veces el bueno de la camada, viste, ya, bueno, es señalado, ya todo el mundo habla. ¿Vos sentías que tenías algo?
Sí me pasó algo, creo, o por lo menos yo tengo la sensación de que fue así, viste, que cuando pasa tanto tiempo uno nunca sabe si lo cierto es tan cierto o si uno imagina y lo hace real, ¿no es cierto?, a lo que sintió. Sí, tengo, me acuerdo mucho del Mundial del 99, y fue cuando a mí me hizo un clic la cabeza ver a los Pumas del 99. Creo que ese fue para mí uno de los mundiales que más me marcó en ese sentido. Y a partir de ahí yo estaba, después de ese año pasaba al rugby de juvenil, o sea, yo entraba en menores de 15. Y ese fue el año como que dije, che, yo quiero jugar en los Pumas. No me pregunté qué me pasó, no te lo puedo explicar, no lo sé, pero toda mi cabeza apuntó a eso. Y era el único de mis amiguitos, y esto también, no sé, casualidad de mi papá, que iba a un gimnasio y que como tenía que sacarnos de nuestra casa para que mi mamá respire un poco, íbamos los tres al gimnasio, o sea, vamos, todo arriba al gimnasio. Un verano que era el que él podía, digamos, fuimos todos al gimnasio. Y algunos todos continuamos, a mí me sirvió, yo me quedé, entrenaba con mi hermano más grande, porque todavía el que me seguía era un poco chico, y lo cierto era que mi mamá no se oponía a la situación, estaban los mitos de que iba a ser un enano, que terminó siendo, tenía razón mi mamá, básicamente. Esto no es ciencia, acá tiene razón mi mamá, claro. Y cómo es, nada, para tener 14 años y ir a un gimnasio, estamos hablando del año 99, 2000, era todo, y en el interior, o sea...
No estaba bien visto.
No, sí, era raro. Y a partir de ahí fue que me volví como medio loco, me crucé en la cabeza y como que fui también, sin saberlo, sin planificarlo, sin entenderlo, cumpliendo los pequeños pasos que hoy, por ahí a la distancia, puedo decir... Esto fue lo que me llevó a representar al país, ¿no es cierto? O sea, a los 17 años me subieron al plantel superior con muchísima resistencia también, porque no había terminado la etapa de juveniles y ya por ahí estaba teniendo una oportunidad en plantel superior. Recuerdo mucha resistencia de mis compañeros, de que hoy son amigos, ¿no es cierto? Pero era la realidad, era un pendejo que era el hijo del entrenador, porque esa era la realidad, y que le estaba sacando el lugar a un viejo. Y sí, se sufrió también esa etapa, pero bueno, creo que se forjaron muchas cosas, se forjó una identidad muy, muy linda también, y muchísimos amigos de ese lado. Y a partir de ahí fue como que fue todo exponencial. Desde los 17 también el seleccionado provincial de Seven, de mayores, y como que cada uno como que queríamos jugar. Me acuerdo haberle ganado a los Pumas un Seven, o sea, en que ellos se preparaban para el circuito. Me acuerdo haber ascendido con Santa Fe a jugar ¿cómo era? El torneo argentino. Y jugar en la primera división, jugar contra Buenos Aires, jugar contra los Fernández Love, Fernández Miranda, o sea, jugar contra los Pumas. Tengo como ese recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de poder hablar con ellos, de tener charlas, me acuerdo, es tremendo equipo de Buenos Aires. Y poco a poco esos pequeños pasos que uno no lo sabe, si no los planifica, me fueron llevando a Pumitas, a Seven, y bueno, después las oportunidades que se fueron dando con Pampas, con Argentina 15 y con los Pumas en una breve etapa.
Bien, y te llevo a Pampas, que quizás fue tu gran trampolín, por decirlo de una forma, porque formaste parte de los Pampas campeones en 2011, que fue un grupo tremendo y que puntualmente vos, como medio scrum, eran vos, Cubeli y Landajo, y alternaban bastante, jugaban un partido cada uno. Casi matemático era.
Así.
Fue un gran año.
Gran año. Nos mirábamos con Cubo y con Marta y no. Hasta me acuerdo, creo que un día salió la charla de decir, che, loco, aflojemos. Uno afloje, no sean hijos de puta. Porque para cómo era que entraba, hacía clavaba un try. O sea, hacía jugar el equipo y clavábamos nosotros. Como que individual, o sea, era colectivo e individual también. Y me acuerdo que, si no me acuerdo, como que en chiste dije, che, dale, aflojemos entre nosotros uno. Afloje uno, muchacho. Y nada, creo que ese también, esa rotación que los entrenadores hicieron, sí planificada, creo que sí planificada, nos ayudó a, o sea, generó una competencia interna entre nosotros que nos queríamos sacar los ojos básicamente todos los fines de semana. O sea, eso es lo que generó la rotación. O sea, no tenés el lugar ganado, tenés que laburar todos los días para. Eso fue algo, creo, muy bueno que tuvo Pampas de ese año.
Bien, y fue un súper torneo. La verdad que revolucionaron un poco el rugby argentino.
Todo. A nosotros mismos nos revolucionó. Creo que no solo, o sea, en cuanto a la experiencia. Algunos habíamos tenido la experiencia. Yo particularmente tenía la experiencia de haber ido el año anterior y entendía que Marta y Cuba eran unos pendejos. Entonces llegué con chapa. Y fui, o sea, automáticamente me pusieron, me colocaron en la bolsa donde me tocaba y me dijeron, nene, me acuerdo hasta haber ido, no sé si al banco o a la tribuna el primer partido, tenía una cara de culo, que cómo te explico, y yo decía, otra vez todo esto, y nada, me vino bien porque fue, o sea, paño de humildad, de volver a la base y hay que laburar. Y buenísimo, porque el grupo, la buena onda de todos y demás, o sea, como competencia sana 100%, o sea, muy buena gente, la verdad que fue un tremendo, tremendo año, tremendo grupo de personas.
Bien, y muchos de esos siguieron el camino al 15. A vos te tocó destacarte mucho y jugar muchos años en el Seven. Contame un poco, resumida, cómo fue tu experiencia en el Seven, terminando en Río 2016, que entraste casi por la ventana, pero bueno, formaste parte de un momento histórico.
Uf, fue duro la etapa de Río. Fue dura, fue muy linda también, no te voy a mentir, fue muy, pero muy linda. Sabía que era muy probable que culminara con la carrera, por eso fue muy difícil entrar por la ventana, pero fue una experiencia rara, muy linda, pero rara, porque me tocó estar afuera de la villa durante mucho tiempo, si bien compartía con todo el plantel desde muy temprano a la mañana, en donde entrábamos, desayunábamos ahí, comíamos con ellos, entrenábamos con ellos, nos movíamos con ellos, era muy duro, muy difícil, cuando se terminaba el día, irse.
Claro, porque vos eras reserva y no podías, digamos, dormir en la Villa Olímpica, dormías en un departamento en las afueras.
En las afueras, y me acuerdo con Tucu que nos íbamos, y no voy a hablar por Tucu, pero sí voy a hablar por mí, y era dolorosa la experiencia. Entendíamos, ojo, con Tucu creo, y ahora sí voy a hablar, entendíamos el rol que nos tocaba, o sea, entendíamos que nuestro rol era hacer que nuestros compañeros sean mejores, y ojalá si lo teníamos aprovechar la situación. Ese era, entendíamos, creo que inconscientemente, entendíamos que el mensaje era eso, nosotros teníamos que exigirlos a ellos a que puedan cumplir con los objetivos. Creo que cumplimos un buen rol. O sea, particularmente a mí me tocó la suerte de poder ser parte después y es una lástima que a Tucu no le haya tocado, son las cosas del deporte, pero como también son las cosas del deporte, es una lástima que se hayan lesionado dos personas para que uno pueda ser parte. O sea, yo sentí el dolor, no solo de Roy, de Javi, sino de sus familias también, porque en el partido estaban ahí, nos cruzamos con ellos y me preguntaban a mí cómo estaban. Yo la verdad que ni siquiera sabía dónde estaba el vestuario. Estaba en la tribuna con mis botincitos y todo listo porque sabía que podía pasar, pero no sabíamos nada. Como también sentí el dolor de mi familia al no sacar los pasajes para ir a Coso, porque yo me había quedado afuera. Por eso te digo que fue una experiencia muy rara la de los juegos. Linda, rara.
Bien, sí, Chart y Rojas los lesionados, el Tucu que haces referencia es segundo Tuculete, no Joaquín,
Segundo, segundo.
pero bueno, y te tocó entrar por las lesiones de ellos. Más allá de lo de Río que decís fue agridulce, sí, tuviste una buena trayectoria en el Seven y me imagino que es un poco divertido ser parte de este circo itinerante.
Sí, es muy divertido. El Seven es, te saca años de vida, básicamente. Todas las canas y demás que uno puede llegar a tener, básicamente es por el Seven. Pero que se disfruta, se disfruta. No, lo lindo que tiene el Seven es por ahí que cuando pasás mucho tiempo, creo que hace mención a lo que hoy veo replicar y todos los chicos hablan y se ve y se ve en las redes hoy que están tan de moda, es que pasa a ser tu familia. O sea, estás 6 meses casi compartiendo con la misma gente experiencias de muy fuertes como la que te estoy nombrando, ¿viste? Entre lesiones, esfuerzos por quedar, la presión de estar en una lista, de responder bien para poder ponerte esa camiseta, todo el peso por ahí de cumplir, porque querés ponerte esa camiseta 1.000.000 de veces más, se comparten estudios, no sé, las parejas se terminan haciendo amigas, es como que se empieza, es una comunidad que termina siendo algo muy lindo que uno comparte, ¿no es cierto? Los países que uno visita, todas las dificultades y risas que da la competencia. Realmente es algo muy exigente, muy pero muy lindo, y que del cual tengo, como vos decís, muchísimos recuerdos. Es realmente muy lindo. Hoy sigo hablando casi con todo el mundo del Seven, que como te digo, son familia casi.
Y la última que te hago rugbística, antes de ir cerrando, tema Pumas, te quedaste quizás con la espina de haber jugado más sostenido en Pumas, formaste parte de giras, si mal no recuerdo llegaste a jugar un partido, pero ¿te quedaste con un poco con la espina o pensás que tuviste una buena carrera y lo que pasó, bueno, fue por las decisiones del momento, digamos?
Creo que si vos tenés la capacidad de responder esa pregunta, Pato, si me la sé porque ya sabes la respuesta. Y no te voy a responder nada que cualquier persona que uno quiere lo que todo el mundo quiere. Vos querés jugar todos los partidos, todas las veces. Y como tuve recién una charla, hay una devolución con uno de los jugadores. Lamentablemente el alto rendimiento es así. Vos querés jugar todo, sos lo más egoísta que está en el momento ese, en el momento de pensar en lo que uno siente que es mejor para el equipo, y yo siento que el mejor para el equipo soy yo, pero no lo tengo que sentir solo yo, se lo tengo que demostrar a un montón de gente. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y más allá de que uno sea lo mejor o sienta y demás, y puede haber que uno que es igual a vos, o mejor o peor, o puede ser igual, no importa. Y la decisión la tiene una persona, y es así como funciona. Me hubiese gustado, obvio que me hubiese gustado. Si te digo que no, no soy humano, o sea, no soy humano. Sí, me queda la única espina que me queda, no es la de no jugar, o haber tenido más tiempo, oportunidad. Me queda la espina de no haberle podido demostrar a esa persona de que yo era la mejor opción. O sea, es más contra mí que contra otra cosa. O sea, si hay una espina que no tengo, que tengo que sacar y que trato de alejar ese fantasma de mi cabeza lo más rápido posible, es contra mí, es no haberle podido demostrar a las personas que tenía que hacerlo de que yo era la mejor opción para el equipo. Esa es la única espina que me quedó.
Bien, para ir cerrando te voy a hacer 15 preguntas muy cortas y de corta respuesta. La 1 es cómo eras como alumno.
Voy a contar una anécdota. Como arquitecto, como técnico constructor que en ese momento estudiaba, usted es un gran jugador de rugby, Brusone. Esa fue la respuesta.
Muy bien. La 2, mejores vacaciones que hiciste.
Mejores vacaciones. Tengo dos. Una en Pinamar con mi grupo de amigos allá por hace mucho tiempo, y la otra fue post torneo con otro grupo de amigos también en un lugar muy lindo. Son dos vacaciones que recuerdo mucho.
Bien. ¿Qué cosas de coqueto tenés?
Pocas. Soy muy santafesino.
Tenés que ir a Don Lobo, la peluquería, barbería de,
ah, tengo que ir a lo...
Nahuel Lobo. Ahí tenemos que ir yo también.
Sí, a lo de Nahuel, sí.
4. ¿A qué famoso te pareces?
Tengo varios. Desde... Ah, no, me jode todo este Franco. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Es un hijo de puta, me va a matar esto. ¿Viste? El de Shrek, el malo de Shrek, el enano... Lord Farquaad.
Muy bien. ¿Cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
El que mejor me sale soy, no, soy bastante, bastante bueno, y hoy me quiero. Ahora, viste, uno piensa que es bueno para todo. Yo pensaba también que era el mejor para los Pumas, pero no lo era. Pero hago. O sea, cumplo con todo, lo único que no hago es planchar.
Bien.
Pero cumplo con todo.
Muy difícil. 6. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno?
Ah, qué buena pregunta. Baile tropical.
Muy bien, excelente. Las 7. ¿Corte preferido en el asado?
Costilla.
Bien. 8. ¿Grupo musical preferido?
Uy, tengo varios, pero todo el mundo me va a reconocer por los Palmeras y que se escucha bastante por acá.
Excelente. 9. ¿Hincha de?
Colón de Santa Fe.
10. ¿Dibujo animado favorito de tu infancia?
Bastante, pero los supercampeones. Me miraba mucho, era fanático de supercampeones.
Excelente. La 11. ¿Golosina preferida?
Alfajor.
12. ¿Mate o café?
Mate.
13. ¿Gusto helado preferido y gusto helado prohibido?
Súper dulce leche y prohibido la menta granizada.
14. ¿Quién era tu ídolo en infancia y adolescencia?
Andrés Irigoyen. Perdón, en la infancia esa de rugby y el de toda la vida, padre y madre.
Excelente.
Que tanto nos
dan. La 15 y última, ¿tienes algún TOC?
Tengo últimamente, o sea, como que estoy teniendo un problema con las llaves. Llaves y billetera, las dos cosas. Tengo un gran, gran, gran problema con llaves y billetera.
Tienen que empezar a venir con un chip para encontrarla. Yo perdí la de la.
No. Tengo mucho problema con llaves y billeteras. Y se me está. Lo peor es que, como estoy tratando tanta cosa, poco a poco aparece también la del reloj.
Bueno, Nico, gracias por tu tiempo.
Pato, muchísimas gracias.
Y éxitos. En este año queda un año para el Mundial, así que disfrútalo.
Te mando un gran, gran abrazo. Lamento no haber podido hacer esto antes. Y muchísimas gracias.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chau.